Hoy vamos a hablar de Lord Byron, uno de los poetas más emblemáticos del romanticismo europeo, aristócrata, político, idealista y excéntrico, que llevó una vida de aventuras por toda Europa, defensor de los marginados y de la libertad de los pueblos. George Gordon Byron, mundialmente conocido como Lord Byron, nació en Londres el 22 de enero de 1788. Provenía de una familia aristocrática, aunque su infancia no fue fácil. Su padre, apodado Jack el Loco, dilapidó la fortuna de su mujer y la maltrataba. Cuando Byron tenía 3 años, su padre murió.
Entonces, ¿cómo se convirtió en un lord?
Su suerte cambió en 1798, cuando tenía 10 años. Su tío abuelo paterno falleció, dejándole como herencia el título de lord y sus propiedades, como por ejemplo la pintoresca abadía de Newstead. A partir de entonces, el joven recibió una educación acorde a su condición social y se convirtió en un adolescente rebelde y excéntrico. Estudió en las mejores universidades de Inglaterra y aprendió a hablar griego y latín y viajó muchísimo. Byron era un hombre apuesto, con espeso cabello castaño rizado y complexión fina, aunque un poco cojo por una malformación de la pierna derecha de nacimiento. Con una personalidad desbordante y espíritu aventurero, escandalizó a las clases conservadoras de su país, la Inglaterra de principios del siglo XIX, con su vida disipada y sus escritos ácidos y críticos. Miembro de la Cámara de los Lores gracias a su título, a menudo se encontraba en desacuerdo con los demás lores porque mostraba interés en las cuestiones de la clase trabajadora. En 1812, en un discurso resonante, denunció la aplicación de la pena de muerte contra las personas que destruían telares por miedo a perder su trabajo. Afirmó que los obreros merecían compasión y pan para sus hijos y preguntó a los asistentes si una vida humana valía menos que un telar. A los 20 años publicó sus primeros poemas con el título Horas de indolencia, que le valieron cierto éxito entre las damas de la aristocracia, pero duras críticas de la prensa, que las tacharon de inmortales y pretenciosas.
¿A qué edad empezó a viajar fuera de Inglaterra y qué países visitó?
Empezó a los 20 años. Entre 1809 y 1811 recorrió Portugal, España, Malta, Cerdeña, Turquía, Albania, Grecia, Constantinopla y la antigua Troya. Hasta que un día las deudas lo obligaron a regresar a su país. La muerte de su madre y la de 2 amigos muy próximos lo sumió en una depresión, pero se recuperó al encontrar una nueva vocación, la política.
Sus viajes en sitios tan bonitos seguramente le han inspirado a escribir más poemas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De estos viajes surge el primero de sus grandes libros, que se titula La peregrinación de Childe Harold, que refleja su emoción artística. Es un libro de viajes con hermosas descripciones de todos estos lugares que visitó, donde el protagonista es el propio Byron, que huye de sí mismo y se esconde en diversas máscaras. El poeta, amante de los griegos, se sintió indignado desde lo más profundo de su alma por la aniquilación de Elgin, que robó los artefactos de mármol de la Acrópolis y escribió el poema La maldición de Atenea. Otros de sus poemas fueron La ninfa de Abidos y Cuentos turcos. Byron, con sus obras poéticas, se hizo famoso en Inglaterra mientras crecía su fama mundial.
¿Pero Byron se marchó finalmente de Inglaterra porque la sociedad inglesa le giró la espalda? ¿Qué pasó realmente?
Al mismo tiempo que crecía su fama por sus obras poéticas, Lord Byron también rompió moldes con sus múltiples y escandalosos romances con mujeres de todas las clases sociales. El más tormentoso fue el que vivió con Lady Caroline Lamb, quien tras la ruptura se dedicó a difundir rumores maliciosos como el que se refería a las sospechosas relaciones que Lord Byron mantuvo con su hermanastra Augusta Leigh. Después de un breve matrimonio con Arabella Milbank, tuvo una hija, Ada Lovelace, que más tarde se convirtió en una famosa matemática, considerada una de las pioneras de la informática. Pero desgraciadamente este matrimonio terminó con acusaciones de parte de la mujer de maltrato y conducta indecente, algo que asustó incluso a sus amigos. La sociedad londinense no tardó en volverle la espalda.
¿Y Lord Byron amigos no tenía?
Claro, hizo también amistades sinceras, por ejemplo, con el poeta Percy Shelley y su esposa Mary, la autora de Frankenstein. pero una extraña fatalidad parecía perseguirlo. Su hija Allegra, nacida de su relación con Claire, la hermanastra de Mary Shelley, murió a los 5 años y Percy Shelley falleció al hundirse su barco durante una tormenta. Después de todo esto, Byron captó el mensaje y se preparó para el exilio. De nuevo se embarcó en viajes, en fugaces aventuras sentimentales y en la composición de poemas que eran vistos como escandalosos, por lo menos en Inglaterra, donde su mayor creación poética, Don Juan, fue calificado de obra obscena e impía. Entretanto, la causa de la libertad seguía tentándolo. Con su poema La profecía de Dante, había condenado los regímenes tiránicos y expresado su simpatía por las luchas de liberación de los pueblos. En Italia se involucró con el movimiento de los carbonarios, que preparaban una revolución contra el dominio del papado y de Austria. Pero el país que finalmente absorbería todas sus energías sería Grecia, donde en 1821 había estallado una insurrección nacionalista para poner fin al dominio otomano que se prolongaba desde hacía siglos. Nada más conocer la revuelta griega, Byron informó al Comité Filelénico de Londres, cuyo objetivo era fortalecer a los revolucionarios griegos, de que aportaría su nombre y su dinero y se uniría a la lucha.
Decidí ir a Grecia. Es el único lugar donde experimenté verdadero placer. Si soy poeta, se lo debo al aire de Grecia.
Le escribió a un amigo. Soñaba con protagonizar una gran gesta histórica y convertirse en héroe de la liberación de Grecia. Compró medicamentos y pólvora, contrató un mercante y el 3 de agosto de 1823 llegó a la isla de Cefalonia, donde permaneció 5 meses, al lado de uno de los cabecillas griegos, el príncipe Mavrocordatos, quien gracias al apoyo financiero del inglés pudo equipar una flotilla y capturar un barco turco de 12 cañones. Poco después, el 5 de enero de 1824, se marcharon juntos a Mesolonghi, que era el punto más amenazado de Grecia. Allí, los combatientes griegos lo recibieron con entusiasmo. Su misión era alimentar e instruir a 500 soldados para formar una unidad de artillería y capturar Lepanto. Byron no dudó en emplear en ello buena parte de su fortuna. Colaboró con otros voluntarios extranjeros y por su propia cuenta organizó el ejército y se ocupó de la fortificación de Mesolonghi. El 25 de enero el gobierno lo reconoció como comandante en jefe. Sin embargo, sus esfuerzos por organizar el ejército y reconciliar a los caciques, así como el mal clima, minaron su salud. El 9 de abril cayó enfermo. Primero fue un ataque epiléptico, luego vértigo y espasmos en el pecho. Más tarde, fuertes fiebres. Se había enfermado de malaria. Pero en la madrugada del 19 de abril de 1824, lunes de Pascua, exhaló su último suspiro en Mesolonghi, a la edad de 36 años. Sus últimas palabras fueron sobre Grecia. Le di mi tiempo, mi salud, mi fortuna, y ahora le doy mi vida. ¿Qué más puedo hacer? Su muerte sembró un gran luto entre todos los griegos combatientes. Hombres y mujeres lloraron a Byron como un verdadero hermano y protector que se convirtió en un símbolo de patriotismo y fue declarado héroe nacional. Las iglesias de Grecia guardaron luto durante 21 días y los habitantes de Mesolonghi pidieron su corazón. Su cuerpo, embalsamado, fue enviado a Inglaterra, donde se le enterró discretamente. Al enterarse de su muerte, Goethe escribió: «Descansa en paz, amigo. Tu corazón y tu vida han sido grandes y hermosos». Las memorias que dejó inéditas Lord Byron ardieron en la chimenea de su editor John Murray, por decisión de un grupo de amigos, escandalizados por el retrato moral y sexual que de sí mismo hacía el poeta. La decisión se ha calificado a menudo como uno de los grandes crímenes de la literatura.
¿Cómo honraron los griegos a Lord Byron?
Después de la liberación, los griegos honraron a Byron y le hicieron una estatua en Atenas, cerca de Acrópolis, que representa a Byron cerca de una mujer, Grecia, que lo corona. El nombre de Byron también se le dio al asentamiento de refugiados que se fundó en Atenas y que hoy constituye el municipio de Byron. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.